En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo en el tiempo del espejo y hoy con el telón de fondo del proyecto de ley para legalizar la eutanasia que impulsa el gobierno y que ha iniciado su trámite en el Congreso la semana pasada, queremos hablar aquí en nuestro programa pues de esta problemática y también evidentemente de los cuidados paliativos. Lo queremos hacer con el doctor Álvaro Gándara, que es coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, es miembro del Comité de Bioética de España y ha sido presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Pues ya tengo el gusto de saludar al doctor Álvaro Gándara. Doctor, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a usted.
Bueno, lo primero, esta misma mañana escuchábamos aquí en el tiempo de Herrera, en COPE, a la ministra de Sanidad que decía que, bueno, que había que recorrer dos caminos en paralelo, que no tenían nada de contradictorio y eran complementarios. Uno es la eutanasia y otro es, bueno, los cuidados paliativos que reconocía pues que todavía están un poco atrasados en nuestro país. ¿Qué opina usted de esa supuesta complementariedad?
Yo no entiendo que sean complementarios. A ver, lo primero que tienen que hacer es garantizar que los cuidados paliativos sean un derecho para toda la población española. De hecho, es un derecho que ya está recogido en la cartera básica de servicios de salud, del sistema público de salud, y que no está para nada garantizado. La cobertura ahora mismo en España no llega ni al 50%. Estamos hablando de 70.000 pacientes que mueren al año con un sufrimiento evitable y que yo creo que es una obligación del sistema público de salud que garantice que esos pacientes tengan a mano esa prestación. Para mí, creo que la discusión, la polémica, yo creo que yo no rehuyo el por qué un paciente pueda pedir la eutanasia en un momento determinado, ¿no? Pero las peticiones de eutanasia en el ámbito de los cuidados paliativos son absolutamente anecdóticas. Yo le puedo decir que el año pasado hemos tenido 1.120 pacientes nuevos en nuestro servicio y ninguno nos ha solicitado la eutanasia, ¿vale? Yo entiendo que si están bien atendidos, su sufrimiento, tanto físico, social, espiritual, está bien atendido, los pacientes no quieren que se acaben con su vida. Al revés, lo que quieren es vivir bien hasta el último día, ¿no?
Curiosamente, se insiste muchísimo en la cuestión de la autodeterminación o de la libertad del paciente. ¿Usted ve cómo se mueven los enfermos y sus familias en ese trance difícil de la enfermedad incurable o que viene acompañada de dolores pues muy, muy fuertes, muy severos? ¿Cómo ve usted que se mueve esa libertad de las personas? ¿Realmente hay motivo para pensar que existe una demanda social en función de la libertad de la gente para pedir pues lo que ahora también se llama el suicidio asistido?
Yo entiendo que la autonomía, que es esta libertad que cita usted, la autonomía del paciente está perfectamente garantizada desde el punto de vista legal con una ley que fue una ley nacional de muchísima importancia, que fue la Ley de Autonomía del Paciente del año 2002, y en él se garantiza que el paciente es el único propietario de la información médica y es el único que tiene que tomar las decisiones en cuanto a qué quiere recibir como tratamiento y que no quiere, ¿no? Y esto está garantizado por la ley y por el sistema de salud. Otra cosa es que haya compañeros, haya médicos que no se atrevan a hacer una comunicación veraz con los pacientes ni a participar en el paciente en la toma de decisiones, ¿no? Y esto yo creo que muchas veces conlleva a encarnizamientos, a sufrimiento extra por parte del paciente y a unas peticiones de no de eutanasia, sino de precisamente dejar de sufrir. Hoy en día hay medios de sobra, y mucho más en el ámbito de los paliativos, como es la sedación paliativa, precisamente para acabar con este tipo de situaciones, ¿no?
Ahora mencionaba usted el tema del encarnizamiento terapéutico, que yo no sé hasta qué punto se ha convertido un poco a veces un poco en un fantasma que se agita, porque quiere decir, no niego que haya podido ser incluso una cierta cultura que existía en el ámbito social y no sé si en el ámbito médico, pero a día de hoy realmente es un problema real el que haya de una manera obsesiva encarnizamiento terapéutico.
Bueno, yo no lo diría como una forma obsesiva, pero que existe es cierto, ¿eh? En los hospitales se muere mal y muchas veces los pacientes mueren con una llegando a una situación de verdadero encarnizamiento terapéutico. Esto es una realidad y esto tiene que ver con la falta de formación de la clase médica en el ámbito de los cuidados paliativos. Mire usted, ahora mismo en el espacio Bolonia, que es un espacio de obligado cumplimiento en todas las universidades españolas, dice que los cuidados paliativos deben de ser una asignatura obligatoria troncal de primer ciclo a todas las facultades de medicina. Bien, pues esta condición la cumplen solo 7 facultades de 43. Al estudiante de medicina se le enseña en el ámbito curativo. Son máquinas de curar, pero no de cuidar, ¿no? Ni de abolir este tipo de sufrimientos. Esto es el primer problema, ¿eh? Y muy importante. Esto, por ejemplo, no lo recoge la ley de paliativos que Ciudadanos ha impulsado y que, por cierto, está parada en el Parlamento. Claro. Esto los profesionales le dijimos, por favor, que esto la ley lo recoja. Es importantísimo. Donde mejores cuidados paliativos se hacen en Europa es donde precisamente se da este tipo de enseñanzas en el pregrado, ¿no? No se ha recogido en esta ley, creo que es un déficit muy importante.
En todo caso, el problema del final de la vida y del sufrimiento que acompaña a algunas enfermedades es un problema médico, evidentemente, pero que va incluso más allá de la medicina. Usted nos hablaba de la necesidad de acompañar también en el sentido que tiene ese momento de la vida, en no encontrarse abandonado, no encontrarse solo. Me imagino que en los cuidados paliativos todo eso se contempla de manera integral.
Claro, tengamos en cuenta que todo paciente que llega al final de la vida conlleva un sufrimiento muy multidimensional, ¿vale? Uh-huh. No solo es una cuestión de que tenga más dolor, menos dolor, claro, que probablemente sea lo más fácil de mitigar, de ¿no? Sino simplemente problemas sociales, laborales, económicos, espirituales, que ya no de religiosos, es una esfera mucho más superior a la espiritual, ¿no? Y esto la única forma de afrontarlo es con equipos avanzados, con equipos multiprofesionales, expertos en abordar este tipo de situaciones. Y esto no lo puede hacer un médico cardiólogo o un internista, lo tiene que hacer un equipo multiprofesional y experto. Y esto es la realidad. Y mientras no se doten de suficientes equipos y suficientes profesionales en el ámbito de la medicina pública, no se va a conseguir abordar bien esto. En otros países, por ejemplo, existen las bajas laborales incentivadas para cuidar al paciente en casa, que es mucho más barato, por cierto, pagar a un reponedor de Carrefour que gana 1.000 euros al mes para que cuide a su pariente o a su esposo o esposa en casa, que no ingresaron en un hospital donde los costes son elevadísimos. Uh-huh. Todo este tipo de normas tienen que estar contempladas en una ley de paliativos. Y garantizadas.
Teniendo unos déficits tan grandes en este campo, lo que sí sorprende es que se haya abalanzado con tanta prisa un gobierno que tiene además una legislatura muy corta a esto y no haya abordado esto otro que parece de sentido común. No sé si es pedirle demasiado, decirle, ¿a qué piensa usted que responde eso?
Me temo que es pedirle demasiado a un político que no quiere comprender más que el número de votos que puede conseguir con una medida de este tipo. A ver, el engaño de esto es que ellos creen que el 80% de la población española está a favor de la eutanasia. Esto es una falsedad completa y una maniobra absolutamente manipulada por parte de los sociólogos. Si usted pregunta en la calle a chicos jóvenes de 18 años si está a favor de la eutanasia, la mayoría contestará que sí, pero es que la gente no sabe lo que es la eutanasia. Pero pregunte usted a los enfermos, o pregunte usted a los mayores, o a los discapacitados, si están a favor de la eutanasia. Desde luego, en ninguno de los casos, no va a ser el 80%. Claro, ellos creen que van a ganar muchos votos sacando una ley adelante. A mí me parece una absoluta falta de seriedad sacar adelante una ley que dice que va a garantizar que se practica la eutanasia 32 días después de haberla pedido. Cuando en España la valoración de la dependencia se tarda 9 meses. 9 meses exactamente. O sea, son cosas tan absurdas como esta, ¿no? Coño, consiga usted una tramitación de la dependencia, los recursos sociales, movilícelos y ayude a los pacientes. Y luego a ver si pide o no pide la eutanasia.
Doctor Álvaro Gándara, que es el coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz, le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros su experiencia en este tema grave y delicado, en este momento de debate social que queremos ampliar. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. COPE, estar informado.